Para este segundo gobierno del Frente Amplio, la seguridad pública será uno de los asuntos principales. Ustedes saben, así lo enfatizó el propio presidente de la República, José Mujica, cuando presentó sus prioridades en su discurso ante la Asamblea General el 1 de marzo pasado.
Aún somos una sociedad tranquila y relativamente segura en el contexto de este continente, sin vueltas. Pero lo peor que podríamos hacer es subestimar la amenaza. La sociedad ha levantado el asunto a los primeros lugares de la agenda pública y desde el sistema político tenemos que responder sin demora y a fondo.
¿Cuáles son los planes del gobierno en esta materia para los próximos 5 años? ¿Qué papel va a jugar en esta cartera el nuevo ministro Eduardo Bonomi, que, como ya se ha informado, en los próximos meses dejará ese cargo para encabezar el nuevo Ministerio de Gobierno? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Ministro Eduardo Bonomi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
Ministro, una primera pregunta muy en general. ¿Cuánto depende el rumbo de su gestión de los acuerdos que se vienen negociando en la Comisión Multipartidaria de Seguridad Pública?
Bueno, nosotros presentamos un documento borrador que tiene los principales lineamientos que creíamos que hay que seguir, y en general hemos avanzado, creo que algo más de la mitad, con acuerdo. Ajá. Así que ni depende ni deja de depender. Uh-huh. Es decir, estamos coincidiendo con la aclaración que hicimos en todo momento, que los acuerdos a los que pensábamos llegar y que creíamos conveniente llegar tenían que ver con marcar un rumbo para 20 años, pero que no determinaban cada paso que se diera, que eso, en esos 20 años era responsabilidad del gobierno, pero sin variar el rumbo. Y el rumbo lo estamos fijando con más acuerdo de lo que pensábamos.
El martes de la semana pasada, en su acto de asunción como ministro, al referirse a la seguridad pública en particular, usted fue muy enfático en que el principal objetivo será evitar que se cometan los delitos, para lo cual, a su vez, resulta prioritario fortalecer la prevención. Y eso, también encadenadamente, requiere potenciar el trabajo de inteligencia policial. ¿Puede explicar qué implica esto en lo práctico en cuanto a la actividad policial?
Bueno, en ese caso nosotros todavía no nombramos el equipo. O sea, lo que hicimos fue mantener como encargado de despacho a quienes estaban trabajando, pero no como director nacional. Es decir, pensamos, ya empezamos a hacer un trabajo de reestructura de cómo se va a organizar la actividad, y recién a partir de ahí haremos los nombramientos. Eso fue claramente así, y tiene que ver con que esa definición, que es tan sencilla de hacer pocas palabras, no es tan sencillo de instrumentar. Uh-huh. Entonces nos estamos tomando tiempo, ¿no? Pero lo que se trata es justamente de lo que decíamos. Muchas veces la seguridad se mide en términos de aclaración de delitos, sobre la cantidad de delitos cometidos o denunciados, cuántos se aclaran. Pero la gente no quiere eso, no quiere que se aclare, bueno, quiere solo eso, por lo menos. No quiere solo que se aclare el robo que le hicieron, sino que no se haga el robo, quieren. Que disminuyan los delitos. Esa es la verdadera medida de la seguridad. Aunque ayer decía alguien, no me acuerdo, creo que fue policía de Maldonado, que la inseguridad se puede medir, mejor dicho, la inseguridad es un sentimiento, es un sentimiento. Uh-huh. Y es difícil de medir. Uh-huh. Pero cuando existe, queda claro que la gente lo siente. Y bueno, en ese sentido lo que hay que desarrollar son políticas de prevención. Y no hay políticas de prevención si no hay información. Uh-huh. O sea, uno solamente puede evitar lo que está informado que va a suceder.
Sí, sí. Y la tarea en busca de información, el trabajo de inteligencia policial, por un lado, supongo que algunos oyentes lo ven bien, y por otro, puede generar resquemores, en especial incluso dentro de la propia izquierda, que con la inteligencia policial tiene una historia de choques, de roces, de conflictos, sobre todo por lo que fue la inteligencia policial en los años de la dictadura, ¿no?
Sí, policial o militar, pero yo comprendo, el problema lo comprendo muy bien, pero creo que hay un error, que es a un instrumento darle el contenido que uno sufrió siempre. Y esto es un instrumento. Si uno quiere evitar lo que afecta a toda la población y cada vez más a las personas más humildes, de menos recursos, tiene que usar ese instrumento. Muchas veces, por el contenido que se le dio un instrumento, cualquiera, no en este caso, después queda condenado o consagrado el instrumento, y eso es un error.
Yo le preguntaba recién qué implica esto en términos prácticos. Da la impresión de que uno de los instrumentos a emplear es la policía comunitaria. ¿Usted le asigna especial importancia al desarrollo de la policía comunitaria?
Claro, yo pienso que no hay salida de problema de inseguridad si no hay una política intersectorial y si no hay participación de los ciudadanos. Entonces la policía comunitaria lo que tiene que tener o conducirse en la proximidad hacia la gente y lograr la participación de la gente en las tareas de seguridad.
¿Cómo define al policía comunitario?
¿O policía de proximidad?
Policía de proximidad.
Es la función típica de la comisaría, que se ha ido perdiendo. Mm. La comisaría es la unidad básica de la policía, y ha habido reestructuras, modificaciones que le han ido haciendo perder ese papel, y bueno, tiene que recuperarlo. Pero no alcanza eso es una parte. Sí. Y la participación de la ciudadanía también. Fíjese que cuando hay problemas en cárceles, todo el mundo lo denuncia. Todo el mundo dice, sí, hay hacinamiento, hay violación de derechos humanos, hay esto y aquello. Cuando se trata de evitar eso, construyendo más cárceles, nadie la quiere cerca de sí.
Nadie quiere la cárcel en su barrio.
Nadie quiere la cárcel en su barrio, nadie quiere basurero en su barrio, nadie quiere. Bueno, pero si la participación lleva a eso, incluso estigmatiza de tal forma al que está preso que impide la rehabilitación, porque no va a haber política de seguridad aislando, separando, estigmatizando. Quien está preso puede estar preso por distintas causas. Hay presos que son reincidentes, son habituales y es muy difícil de recuperar. Pero hay presos que cayeron por algún hecho, no son reincidentes, y lo que hay que hacer es recuperarlos. Recuperarlos, no separarlos, no inducirlos a aumentar los vínculos con la marginalidad, no inducirlos a hacer una carrera delictiva en la cárcel. Entonces hay que llevar adelante políticas de ese tipo. Y si la sociedad no participa en ese intento de rehabilitación de gente que puede ser uno mismo, y bueno, no, estamos mal. Y no va a haber política de seguridad si no hay rehabilitación de una parte importante de los que están detenidos. Por lo tanto hay que tener una política distinta hacia ellos. Son un conjunto de cosas. Sí. No hay una sola cosa que hagamos que mejore la seguridad. Son un conjunto de cosas.
Enseguida quiero preguntarle un poco más a fondo sobre el tema cárceles, pero volviendo a la policía comunitaria y a la tarea de los los policías de proximidad. Veía este fin de semana un artículo en el diario El País que dice que la jefatura de Montevideo va a duplicar el número de policías de proximidad para lograr, para buscar un mayor acercamiento a la población. En este momento hay 160 policías comunitarios o de proximidad, su perfil es muy especial, se trata de agentes preparados para tratar con la población, que eligieron ese puesto en forma voluntaria, manejan idiomas, son personas con facilidad para socializar. ¿Se busca profundizar en esta línea, efectivamente, por ejemplo, con esos números, duplicación?
Me parece que si son 160 y vamos a duplicar, estamos bajo todavía. Uh-huh. Yo creo que es una función, más que una modalidad, y esa modalidad es típica de la comisaría. Ahora, lo que se ha venido haciendo ha sido experiencias pilotos, no en todos los departamentos, pero creo que por lo menos en 15, y la idea es generalizarla. Por lo tanto, creo que en algún momento, más que duplicar, va a ser en algún momento. Ahora, pero claro, por algo se empieza, nosotros todavía no tenemos números, metas, ¿no? Porque recién para el 1 de abril vamos a tener un informe de cada departamento de la situación del delito, de la situación de la policía, de las comisarías, y recién después podremos, por ahora, nosotros como ministerio no hemos fijado metas claramente establecidas, sí propósitos, y esos propósitos los hemos transmitido, pero no hemos hecho un plan.
Ahora, ¿esto implica revisar decisiones que se tomaron en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez? Se lo pregunto porque los policías de proximidad fueron impulsados durante la gestión del escribano Guillermo Stirling como ministro del Interior en el gobierno del doctor Jorge Valle, pero luego aquel desarrollo se frenó.
No, se mantuvo la experiencia piloto. Hubo gente encargada de esa experiencia piloto, se llevó adelante, creo que se aumentó, pero sigue como experiencia piloto. Nosotros ahora pensamos, sobre la base de esa experiencia, incrementar mucho más. La comisión multipartidaria se definió como una modalidad, no como un cuerpo, sino como una modalidad, y que esa modalidad hay que llevarla adelante de todas las comisarías. Bueno, veremos. Está claro que la multipartidaria, los propósitos son para 20 años. Pero bueno, nosotros compartimos eso.
En su discurso del martes pasado, usted enumeró una serie de medidas que apuntan a la participación ciudadana. Decía profundizar y desarrollar a nivel nacional las mesas locales para la convivencia y la seguridad ciudadana. Contribución a la apropiación de los espacios públicos por los ciudadanos. Campaña permanente contra los usos y costumbres que reciclan el circuito del delito, por ejemplo, compra de objetos robados, venta de alcohol a los menores, facilitar el lavado de dinero. ¿Podría extenderse en alguno de estos puntos?
En el último, claramente. Todos nos quejamos del robo, pero muchas veces si se tiene la posibilidad de comprar una radio robada mucho más barato, se la compra. Y eso obviamente recicla el circuito, entonces hay que cortarlo bajando ese reciclamiento. Lo de los espacios públicos, hoy hay organismos del Estado, departamentales, o una mezcla de lo nacional y lo departamental, que construye plazas, construye canchas de fútbol o de básquetbol, y cuando se van a utilizar se pierde la participación ciudadana, porque la ganan ganan el espacio quienes están vinculados al delito organizado o al narcotráfico y lo utilizan luego para sus fines. Bueno, eso o se logra recuperar, y no lo va a recuperar solamente la policía. Evidentemente tiene que participar la policía, pero con apoyo ciudadano y con participación ciudadana, porque si no se logra ese objetivo, y lograrlo es fundamental para seguir avanzando en abatir los delitos.
Ahora, en este plan, en este esfuerzo por la participación ciudadana, ¿está previsto también eventualmente la incorporación de voluntarios a la policía? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Primero porque tanto el presidente José Mujica como otros dirigentes de la nueva administración hablan de la importancia que se le asignará al voluntariado en general en distintos frentes de este gobierno. Pero además estaba hoy leyendo declaraciones del ministro de Seguridad de Israel, que está en Montevideo. Usted se ha reunido con él ya, ¿verdad?
No, vamos a reunir ahora.
Ahora. Y él cuenta, dice, en Israel tenemos miles de voluntarios civiles en las fuerzas policiales desarrollando muchísimas actividades. Por ejemplo, una vez a la semana y sin cobrar salario, un profesional se coloca el uniforme policial y participa del patrullaje de su ciudad, o un médico realiza investigaciones para la policía en forma voluntaria. Otros civiles se ponen el uniforme en sus trabajos y tienen autoridad policial. Hay 70.000 voluntarios realizando diversas actividades en Israel.
Bueno, eso nosotros no lo hemos conversado para nada. Vamos a hablar hoy, nos van a trasladar su experiencia. Pero a mí me parece, a primera vista, un paso demasiado largo para el Uruguay. Uh-huh. ¿Usted se imagina a los periodistas también haciendo tareas policiales voluntariamente una vez a la semana? ¿Con el uniforme y el arma? No la veo yo. Pero bueno, pues vamos a escuchar la experiencia. Ahora, volviendo un poquitito para atrás, en la recuperación de los espacios públicos, yo recordaba alguna vez que en perspectiva hablaron de la inauguración de la Plaza Liber Sereni.
Era así.
Que hubo gente que dijo, ¿y para qué hacen esa plaza si después lo transforman en un lugar donde se comercializa droga? Ese es el hecho que yo me refiero.
Sí, sí, ese era uno de los temores, se comentó y se discutió eso en el barrio incluso, ¿no?
Que me parece que por cómo está funcionando la Plaza Liber Sereni, eso no ha sucedido. Es formidable cómo participa la gente, los vecinos, en cómo usan la plaza con el fin que tiene que tener. Pero en otros casos ha pasado. Si bien ese ejemplo no ha sido el mejor, en otros casos ha pasado. Entonces, eso hay que encararlo, sí, con participación ciudadana. Yo no me refería al voluntariado, sino me refería a participar en planificar determinadas cosas en las mesas de convivencia. ¿Cuántos saben lo que pasa en el barrio con las bocas? ¿Cuánta gente sabe? Y no, pero yo no me meto, porque más allá de que otras veces dicen todos saben, los policías también, y no van. Y muchas veces no van porque está dentro de la estrategia no ir, sino no golpear ahí, sino golpear en otro lado. Pero bueno, más allá de eso, hay gente que sabe, y dice, no, yo no me meto. Mientras suceda eso, tenemos un problema. La seguridad es, sí, responsabilidad del Estado, es responsabilidad del Ministerio, es responsabilidad de la policía, pero también es responsabilidad de la gente.
Hablando de la relación entre la policía y la gente, en algunos de los barrios que están más cargados de violencia últimamente, pese a que hay un reclamo de mayor presencia policial, también se han venido generando, cada vez con mayor frecuencia, agresiones de algunos vecinos a los propios efectivos policiales o a los móviles que acuden a atender un determinado episodio. ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué está pasando eso?
Bueno, queríamos mal en medir lo que sucede en ese barrio como si fuera de todo el barrio. Aún en los barrios más complicados, yo creo que la gran mayoría de la gente es gente de trabajo y es la que reclama mayor presencia, pero en los barrios más complicados son complicados porque hay gente que no es de trabajo, hay gente que justamente está metida en todas las situaciones de delito. Y cuando hay agresión a la policía, no es de la gente de trabajo, sino de la gente que no quiere que haya control en el barrio. Entonces, si nosotros leemos lo que pasa en el barrio como algo de todo el barrio, nos equivocamos. Y esto es así en varios lados, ¿no? En varios, no solo en el Marconi, sino en otros barrios más. Uh-huh. Y es notoriamente así para mí. Yo cuando trabajaba en la pesca conocí un barrio que eran núcleos básicos evolutivos donde había gente vinculada al delito que se dedicaba a correr gente de trabajo, a correrla, quemándole la puerta, tirándole basura, agrediendo a los hijos, esperando que se fuera del barrio. Y cuando se iban, llevaban gente como ellos, de otros barrios, y concentraban ahí. Y no solo eso, sino que terminaban rompiendo los caminos de acceso, de entrada, para que no pudieran entrar los patrulleros, y arreglando rutas de escape por los fondos, por unos pajonales. Eso sucede. Y era una agresión de quienes estaban vinculados al delito contra la gente de trabajo, y que era más, pero por temor o por lo que fuera, esa gente se quedaba callada, uh-huh, o se quedaba quieta. Ese es el problema. Uno no puede decir en tal barrio, el barrio como tal agrede a la policía. Hay gente que agrede a la policía y hay otra que se queda quieta.
Ministro, en su discurso del 2 de marzo, usted insistió mucho en los planes de renovación y modernización del Instituto Policial desde diferentes ángulos. Por lo menos en titulares, ¿en qué está pensando concretamente?
Lo primero que estoy pensando es que puede haber cualquier tipo de reestructura, pero que las reestructuras se llevan adelante con gente. Si el policía tiene que trabajar 16 horas para redondear un ingreso que le permita vivir, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque nadie puede trabajar 16 horas en ningún, o 14, en ninguna profesión, no termina cumpliendo en alguna de esas horas, y por otro lado le provoca un problema de orden personal importante. Entonces, no se puede pensar en mejorar la política de seguridad si no se mejora las condiciones de vida de los policías. Eso es lo primero. Y tenemos ejemplo, hace 3 años se planteó llenar vacantes y se planteó también aumentar la exigencia de ingreso con tercero de liceo terminado. Y no se cubrieron, pero ni de casualidad. Porque con tercero de liceo terminado quizás accedan a un empleo que cobra mucho mejor que en la policía. Entonces, o se plantea aumentar el ingreso, mejorar las condiciones de vida, o vamos a tener un problema. Y eso está, lo tenemos como compromiso asumido, además.
Sí, ha habido acuerdo en ese punto en la Comisión Multipartidaria de Seguridad Pública, ir a la progresiva eliminación del servicio 222. Algo que es una intención reiterada, ¿no? Hace años que se maneja. ¿Ahora ya hay planes que permitan pensar en horizontes de tiempo concretos?
Yo con los tiempos nunca me animo a pronosticar nada. Yo lo único que tengo claro es que esta vez lo hemos hablado con el ministro de Economía. Y me ha planteado mecanismos para las dos cosas, para mejorar el ingreso por vía del salario y caminos para disminuir progresivamente el 222 sin que se pierda ingreso, por lo menos ingreso promedio, y en algún momento, que yo espero, que no lo puedo afirmar, que esté dentro de los límites de este gobierno, para terminarlo como servicio llevado adelante en horas extras, por decirlo de alguna manera. Y en todo caso que sea un cuerpo que realiza el servicio dentro de las 8 horas. Y también hemos hablado que a veces hay confusiones, porque el 222 es un servicio de seguridad, pero hay oficinas, institutos que contratan el 222 y después están ordenando la cola, entregando números. Es un servicio de seguridad y nosotros en algún momento pensamos transformarlo en eso, un servicio de seguridad y no algo que abarate la contratación de gente que cumple estas tareas.
Usted también anunció en esta materia, en cuanto a las reformas en la propia policía, la eliminación del arresto a rigor. ¿Por qué?
Porque muchas veces la disciplina se establece a partir del temor a la sanción y sobre todo en los cuerpos militarizados. Esto es un evoluciona en lo militar y se ha extendido de lo militar a la policía, pero no es la mejor forma de funcionamiento de la disciplina. Nosotros aspiramos a una disciplina por convicción y que cuando castigue, castigue de forma más moderna, de forma que asegure mayor orden dentro de la fuerza policial. Esto lo hemos conversado con, no es una solo un razonamiento de civiles que se insertan en un cuerpo extraño, sino que lo hemos conversado con los responsables de la policía que están participando en los principales 5 o 6 cargos del Ministerio del Interior, ¿no? Y hay policías, y policías importantes, y ellos coinciden con esto. Hay otros que no, pero los que están trabajando con nosotros, evidentemente, coinciden.
Los planes de la Escuela Nacional de Policía por este año no se modifican, pero usted está decidido a que a partir del año que viene sean diferentes. ¿En qué sentido?
Bueno, nosotros anunciamos varias cosas en el discurso. Lo primero es que la policía requiere especializaciones y hoy de la policía salen todos con la misma preparación, exactamente igual, y de algún modo la especialización se produce de forma empírica luego en el desarrollo de la función. Nosotros aspiramos a que además haya una especialización en el estudio. Un médico se recibe, trabaja y se especializa. Nosotros pensamos que puede suceder lo mismo, que se puede terminar los cursos actuales, integrarse a la policía y seguir recibiendo cursos de especialización, y a la vez que se trabaja y se cobra. También pensamos que muchas veces los cursos generales se pueden recibir en institutos públicos especializados. Y después un tema que es una sugerencia, nosotros no decimos que vaya a ser así, la vamos a llevar la sugerencia al equipo que estudie esto, y también lo comparten policías que tienen responsabilidad en este momento, que antes de ingresar a la escuela haya que trabajar 2 años como agente. Y por otro lado, hay un instrumento que no funciona, nosotros pensamos hacerlo funcionar, que es la inspección de cursos y de escuelas, para que junto con la directora de la Escuela Nacional de Policía y la Junta Asesora de Servicios Policiales, ampliada y en conexión con el Ministerio de Educación y Cultura, puesto que exige la Ley de Educación, elaboren ese nuevo programa.
Enseguida, en la segunda parte, y ya sobre el final, me gustaría hablar con usted a propósito de cárceles en particular. Continuamos en entrevista con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Con 2 temas en el final, yo mencionaba uno recién, pero antes de eso, ministro Bonomi, en buena medida el crecimiento de algunas de las formas de violencia se debe a la extensión de la venta y el consumo de pasta base. Sin embargo, pese a que se han mostrado resultados alentadores respecto al decomiso de drogas, no parece que el problema esté cerca de contenerse. ¿Qué medidas concretas se están analizando para atender esta parte del problema de la seguridad pública?
Bueno, es como usted dice, ha habido buenos éxitos en la lucha contra las drogas, que de todas maneras no ha terminado, ¿no? Ni mucho menos. Uno no... En una entrevista no dice lo que va a hacer. En este caso, yo cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, decía lo que pensaba hacer, porque de alguna manera establecía los marcos de la discusión, que obviamente esos marcos se movían, porque distintos actores lo querían llevar por un lado o para el otro. Pero en este caso, yo prefiero hablar de lo que hemos hecho o los propósitos generales, pero no de lo que vamos a hacer en concreto, porque no conviene, ¿no?
Y entonces, pero entonces para la gente que está preocupada por el desarrollo de la pasta base con sus consecuencias, ¿cuál es la señal que usted puede sí dar a conocer?
A seguir avanzando y mejorando en ese sentido, mejorando los resultados. Yo ayer revisaba un informe sobre la cárcel de Cabildo y constataba que había un número muy importante de procesadas, incluso penadas, que tienen que ver con estupefacientes, ¿no? Muy grande, muy importante, es decir, el aumento de la población carcelaria tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con el éxito también en la lucha contra el consumo de estupefacientes. Pero el problema es mucho más complejo. Acá no hay solo consumo, hay tránsito. El tránsito no es un problema de la gente de todos los días, sino de gente que está vinculada al crimen organizado, a aspectos internacionales, es mucho más complejo. Pero lo que afecta el pequeño delito no es ese, ¿no? Son los coletazos de eso, que es el consumo, la adicción muy fuerte que produce la pasta base. Hay gente que no consume menos de 15 o 25 veces por día. Cada consumo sale 25 pesos. Evidentemente, para consumir hay que pasar por alguna instancia que puede vincularse al delito. Entonces, bajar eso es el objetivo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? No es lo que yo debería decir. Y además, si yo le digo a la gente lo que pensamos hacer y después no tenemos resultados, la gente tiene derecho a decir, bueno, no sirve para nada esto que están haciendo.
Pasemos.
Si la gente no está informada exactamente lo que se va a hacer, pero sí ve resultados, tiene otra perspectiva. Lo que sí pensamos hacer es desarrollar módulos de tratamiento en cárceles, de tratamiento de las adicciones en cárceles, porque la adicción sigue en la cárcel.
Claro. Hablando de cárceles, ese es todo un frente delicado y duro para enfrentar en este periodo de gobierno. A fines del mes pasado, el subdirector de cárceles, Enrique Colman, decía que el sistema necesita al menos 4.000 nuevas plazas si se quiere superar el hacinamiento que se da en las cárceles uruguayas. Y usted, en su discurso del martes pasado, anunció: vamos a modificar el sistema carcelario en conjunto y mediante un acuerdo público-privado llevado adelante desde la Corporación Nacional para el Desarrollo, vamos a emprender en pocos meses la construcción de nuevas cárceles y el reciclado de otras necesarias para la rehabilitación social que nuestra Constitución exige del sistema carcelario. ¿Por qué es que se va a recurrir a la Corporación para el Desarrollo?
Porque facilita los trámites, y como los acuerdos van a ser público-privados, pensamos hacerlo a través de la Corporación. Pero creo que lo que dice el subdirector es así. El gobierno que salió nos ha dejado encauzado la construcción de unas cuantas de esas plazas, creo que cerca de la mitad de esas plazas, en pocos meses las vamos a tener, y eso atenúa el problema, no soluciona, porque además la otra cosa que me parece que es fundamental es que hoy tenemos grandes cárceles donde hay de todo. Hay gente vinculada al narcotráfico, gente vinculada al delito organizado, gente primaria, gente que no es residente, no es peligrosa. Y entonces esa combinación transforma a las cárceles en una escuela del crimen. Y como pasa lo que decía hoy, que muchas veces la gente estigmatiza fuertemente y no facilita la reinserción, todo el que cae en cárceles, una gran parte, porque todo es muy fuerte, una gran parte termina fortaleciendo su vínculo con el delito, con la marginalidad. Entonces nosotros pensamos en cárceles de alta seguridad, por lo menos dos, y pensamos muchas cárceles más chicas, de media y baja seguridad, y pensamos además en un instituto de libertad asistida que permita combinar distintas modalidades de trabajo. Que en las cárceles se trabaje, no solo porque el preso lo necesita, porque el preso lo necesita. Un preso ocioso, sin trabajar, sin estudiar, sin hacer deporte, se transforma en algo muy peligroso para sí mismo. No solo trabajar porque el preso lo necesita, sino porque hay trabajos socialmente necesarios que se pueden desarrollar en cárceles, y hay que buscar cuáles. Nosotros ya estamos en conversación con la ministra de Vivienda y con el ministro de Transporte y Obras Públicas para ubicar esos trabajos. Y eso se pueden hacer en cárceles, trabajos que se desarrollen en cárceles. Se puede establecer que haya presos que salgan a trabajar con las anuencias de los jueces, salgan a trabajar fuera de las cárceles, que tengan un salario que les permita ayudar a su familia, que lo vincule a su familia, no como dependiente de su familia y le pone un doble hogar a la familia, sino ayudando a la familia y ayudando a la integración posterior a la sociedad. Y pensamos también en que en determinadas condiciones, también con la anuencia de los jueces, se esté afuera, no en la cárcel, sino afuera, pero con un control por parte de oficiales de libertad asistida, e incluso, yo no tengo ningún problema en que haya control electrónico, y que se controle si estudia, cómo le va, cómo cumple con el estudio, si trabaja, cómo le va, cómo cumple con el trabajo, y el no cumplimiento puede determinar que se termine ese proceso de estar en libertad.
Ahora, en cuanto...
la combinación de todo eso tiene que dar un sistema carcelario que ayude a la rehabilitación de los presos.
Ahora, en cuanto a la construcción de nuevas cárceles o remodelación y ampliación de edificios ya existentes, ¿cómo es esto de que se va a operar mediante acuerdos público-privados? ¿En qué se está pensando concretamente?
Y yo estoy pensando en que si todas las inversiones que se necesitan, no solo en el ámbito de las cárceles, sino en la construcción de vías férreas, de puertos, se depende de la inversión del Estado, y bueno, vamos a quedar lejos de cumplir con las necesidades que tenemos. Entonces hay un mecanismo, en el caso de las cárceles, que se puede hacer el acuerdo para la construcción, el mantenimiento y la hotelería a través de acuerdos públicos y privados, y el Estado se hace cargo de la seguridad y del tratamiento de rehabilitación de los presos.
Ajá. O sea, que iríamos,
inconveniente transitar ese camino.
¿Iríamos hacia algo que podría simplificarse diciendo cárceles privadas?
No, cárceles privadas son las que el privado se hace cargo de la seguridad y de la rehabilitación de los presos. Yo eso creo que lo tiene que hacer el Estado, no hay otra para mí que lo haga el Estado, porque si no es el privado, esto puede terminar en la utilización del preso para bajar la mano de obra de alguna empresa, eso no lo veo, pero la seguridad y la rehabilitación en manos del Estado y la construcción y el mantenimiento puede ser en manos privadas. No, eso no compromete la responsabilidad del Estado.
Para terminar, ministro, de las muchas preguntas que tengo de los oyentes, agrego dos para respuestas breves, si es posible. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que jubilados policiales con buena aptitud física puedan ser llamados a cumplir tareas. ¿Qué se está pensando en ese sentido?
Puede ser, tenemos que estudiarlo, pero puede ser. Puede ser, no quiero pronunciarme porque estamos estudiando todas estas cosas, pero no lo quiero descartar tampoco.
Bueno, y después hay otra inquietud que aparece reiterada en torno a los espacios públicos de los que usted habló hace un rato. Dice este mensaje, por ejemplo, de Elena del Cordón: ¿qué se va a hacer con la Plaza de los 33? Todos los días estamos viendo gente que duerme en los bancos con todas sus ropas y frazadas, muy sucios. Nosotros tenemos niños chicos, no podemos en esas condiciones llevarlos a que vayan a jugar y correr enfrentándose a esa situación patética. Tomo el caso de la Plaza de los 33 porque viene en esta pregunta, pero hay varios casos parecidos en Montevideo. ¿Por qué se tiene esa tolerancia con estas situaciones de personas que viven en la calle y que se apoderan también de un espacio público?
Pero esa no es una pregunta para el Ministerio, esa es una pregunta de mucho mayor alcance, porque ¿qué se hace con la gente que está en esa situación? ¿Qué se hace con niños que están en situación de calle y que muchas veces hay impedimentos para retirarlos de las calles? Es una pregunta de otro orden. Pero en el caso de la Plaza de los 33, yo anuncié el otro día en la Escuela de Policía que era intención de esta conducción de trasladar el cuartel de bomberos a un lugar mucho más funcional, que es la zona de José Pedro Varela y propios, que es el centro geográfico de Montevideo, y eso significa o va a significar de alguna manera también modificaciones en la zona donde está el bombero que abarca la Plaza de los 33. Así que,
¿pero qué destino tendría el edificio actual del cuartel de bomberos?
No me haga anunciar algo que no lo tengo determinado todavía, pero que el cuartel de bomberos obviamente tiene que mantener la fachada histórica, pero después veremos qué se hace ahí, porque no es funcional. Usted debe haber vivido o debe haber oído,
sí.
Los alrededores del cuartel de bomberos, cuando sacan determinados móviles, se detiene el tránsito, pero no en Mercedes, en Paraguay, Paysandú, en las transversales, durante 20 minutos, media hora. Eso es lo que demora en llegar el móvil a Boulevard, y recién en Boulevard se hace operativo. Estamos hablando de combate al fuego, que es rápido. Entonces hay que estar en un lugar donde eso se pueda hacer rápidamente.
Pero de su palabra se desprende que, además de esa ventaja que tendría para el accionar de bomberos, poder salir desde un lugar más despejado y más céntrico en el departamento, además el edificio actual terminaría teniendo uso público, pasaría a incorporarse a los espacios públicos.
Veremos. Obviamente que no va a seguir cumpliendo la función que cumple actualmente. Y veremos qué sucede después.
Pero volviendo a la pregunta, usted dice no es responsabilidad del Ministerio del Interior el tema de la gente que vive en la calle. ¿Qué pasa de todos modos? ¿Usted no percibe que es necesaria una acción coordinada donde el Ministerio del Interior tiene su papel para cortar con una tolerancia excesiva que se está teniendo con ese tipo de situaciones?
Es necesaria, pero tiene que tener el marco. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Porque ahí, cuando uno duerme, el Ministerio no puede sacar por dormir, pero cuando se realizan determinadas actividades, además de dormir, sí puede intervenir el Ministerio. Pero eso no puedo responderlo en el marco de un reportaje en el momento que nosotros estamos elaborando todos los lineamientos de trabajo para 5 años.
Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco sus respuestas esta mañana. Quedan varios capítulos más de los que tiene que manejar su cartera, así que volvemos a conversar en cualquier momento.
En cualquier momento.